vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, ya estamos de nuevo aquí. Las dos citas de la semana del Espacio en Blanco están ya preparadas. Van a ser 4 horas de intensos viajes por esos mundos únicos que aquí nos gustan. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 201 de Radio Nacional de España, aquí en Prado del Rey. Y desde aquí estamos dispuestos a viajar hacia ese lugar desde donde nos escuchas. Un placer para todos nosotros hacerlos y estar juntos aquí en la sintonía de Radio Nacional, como decimos. La mejor bienvenida para todos y los mejores deseos. Y ojalá disfrutéis de los programas que os hemos preparado para esta semana. Y como siempre, tenemos un regalo para premiar vuestra fidelidad. Tenemos 5 regalos, concretamente 5 libros. Y la forma de participar preguntando o haciendo algún comentario sobre el programa lo podéis hacer a través del teléfono, ya sabéis, llamada gratuita 900-137-137, repetimos, 900-137-137, o bien mandándonos un email a través de espacioenblanco@rtve.es, o bien, si queréis, entrando a nuestra página web con un montón de planes para la nueva temporada, www.espacioenblanco.es. Para hoy hemos solucionado unos argumentos que nos preocupaban y que no conocíamos. Tienen que ver con cosas que están muy cerca de nosotros y que dicen que son sagradas. Hay un invitado que ha venido de fuera, especial, por una parte del equipo. Luego le saludamos y le presentamos. Y tras esa introducción os damos todos los datos de lo que va el programa de hoy.
Esta noche queremos hablaros de un tema desconcertante. Existen en todo el mundo y representan el signo del fervor más desmesurado de la fe humana. Van desde restos de objetos sagrados a fragmentos de huesos. Son lo que se conoce como reliquias. La reliquia es un objeto asociado a un santo o a una persona considerada santa, pero aún no canonizada. Las reliquias pueden ser de 3 grados. Primer grado, un fragmento del cuerpo. Segundo grado, un fragmento de su ropa o de algo que el santo usaba durante su vida, como un rosario, una Biblia, incluso una cruz. O también objetos asociados con el sufrimiento de un mártir. Y tercer grado, cualquier objeto que ha sido tocado a una reliquia de primer grado o a la tumba de un santo. La Iglesia aprueba la veneración de reliquias auténticas desde el Concilio de Trento. Y según la Ley Canónica 1190, está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas. Las reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran veneración del pueblo, no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o trasladarse a perpetuidad sin licencia de la sede apostólica. Y debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires o de otros santos, según las normas litúrgicas del canon 1237. Un extraño tema el que esta noche acude a nuestro programa: las reliquias. Nuestro invitado nos cuenta más sobre ellas, pero atentos, porque habrá más asuntos extraños que nos rodean y que muchos desconocemos. Ya veréis.
Qué música más bonita, ¿eh? Nos ha servido para esa introducción. Buenas noches, don Francisco Contreras. ¿Cómo está usted, Franco?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de El Espacio en Blanco. Buena música, ¿eh? Buena
música. Un placer que estés de nuevo. ¿No tienes más papeles para poner encima de la mesa?
Bueno, hay papeles, hay velas.
Tenemos, se lo cuento a los oyentes, una mesa que debe tener como 10 metros cuadrados. Y él está utilizando, pues yo creo que un tercio de la mesa, todo lleno de papeles. Bueno, decir que compañero del Espacio en Blanco es técnico bibliotecario.
Soy estudié archivero, vamos a dejarlo en archivero. Técnicamente documentalista. Estudié biblioteconomía y documentación. Prefiero lo de archivero, que era romántico, ¿no? Sí. Sigo pensando que el conocimiento, la iluminación, la luz, el saber, está en los libros.
Sí, señor.
Decidí estudiar y sumergirme en un mundo de letras y en un mundo de hojas o de libros, incluso de manuscritos, como ese que tenemos aquí de 1700.
Lleno, sí. Atentos, vamos a contaros cosas que yo realmente desconocía y llevo mucho tiempo metido en este asunto, que me han sorprendido además, que tienen que ver con milagros que están ocurriendo con sábanas santas, que yo no sabía que había tantas en España. Ya veréis la cantidad de sábanas santas que hay en nuestro país, que están ahí cerca, y que vamos a hacer una especie de recorrido por si en este mes os vais de vacaciones y pasáis cerca por alguna de ellas para que podáis verlas. Pero en principio, Fran, vamos a hablar de las reliquias. ¿Qué son? Y es un placer que estés con nosotros y que hayas estado durante todo este tiempo y que vuelvas la próxima temporada a esa sección que tienes dentro del programa, que es tu programa también, que lo sepas.
Gracias. Bueno, al margen de las casas encantadas y los fantasmas de los cuales volveremos a hablar, pues aún no como periodista de este gremio que es, o de este campo que es el periodismo del misterio, le ha tocado hacer muchas temáticas, ¿no? OVNIs, sectas, enigmas de la historia, milagros, apariciones. A mí me ha apasionado siempre el mundo de las reliquias.
Yo sabes, a mí también.
El por qué, no
espera,
lo sé.
Discúlpame, tuvimos en casa de José María Caideda.
Hay un museo además en
Oleiros.
Que es fantástico, sí. Yo creo que es el único que hay.
Sí, recomendamos a nuestros oyentes, si vais por Galicia, por Oleiros, ir a ese museo, al museo de José María Caideda. Falleció, se nos fue también este año pasado, y dentro de poco lo vamos a tener en el programa hablando de las rutas del diablo, una entrevista increíble, fabulosa, que va a ser un poco un testimonio a él. Y me acuerdo, nos acordamos ahora de él, sirva nuestro recuerdo de cariño.
Era un buscador de reliquias.
Qué cantidad de cosas tenía allí. Tenía una parte del prepucio de Jesús.
Muy variopintas, además.
Sí, algunas plumas de ángeles.
De arcángeles.
Y otra serie de cosas.
De arcángeles.
Bueno, hecho el inciso,
¿por qué las reliquias? O por qué, me preguntas por qué me atrae este tema de las reliquias. Sí. Mira, el eslogan de Radio Nacional es: la fuerza de la radio es que no tiene imágenes. La fuerza de las reliquias es tocarlas y presenciarlas. Y eso lo descubrí con dos reliquias. Quizás dos reliquias que están por encima de cualquier otra. Una es el Santo Grial de Valencia y otra es el Sudario de Oviedo, el Pañolón de Oviedo. Yo creo que soy uno de los pocos periodistas que he podido tocar las dos reliquias.
Sí.
Contemplarlas, estar en silencio con ellas, observarlas, sentirlas, acariciarlas y sobre todo reflexionar. En el caso del Santo Grial, ser consciente, y es algo que deben, yo recomiendo que sean todos los oyentes conscientes, si van a Valencia, ahora que estamos en verano, que vayan a la Catedral de Valencia, que entren en la capilla de Santo Grial y sean conscientes de que esa copa que no confundan el relicario con la reliquia. La reliquia es la copa de Corlalina, datada entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo por el catedrático de arqueología Antonio Beltrán de la Universidad de Zaragoza, asesor arqueológico de la UNESCO y fundador del Museo de Cartagena, entre otra serie de cosas. Dató esa pieza como real, es decir, la arqueología no ponía ningún impedimento a que ese vaso pudiera estar en la cena pascual. Siempre hay un acto de fe, como ese caballero corazón de león. Bueno, pues ser consciente de que esa copa pudo promover la literatura caballeresca, el Parsifal, quien promovió, por ejemplo, que el rey Alfonso I, el Batallador, cambiara el ritual cristiano del mozárabe al católico que conocemos en un monasterio que es idílico en el Camino de Santiago, como es San Juan de la Peña. Incluso que creara la primera encomienda templaria. Y que Wolfram citara, por ejemplo, como el Anfortas, que en occitano, que es Alfonso I en castellano. Alfonso I, el Batallador. Eso por un lado, ¿no? Una reliquia que me marcó. Otra, sin lugar a dudas, es el sudario de Oviedo. Hace dos años tuve la oportunidad de asistir a un congreso que se celebró sobre ese paño sucio y arrugado, que si cualquiera de nosotros no lo encontrábamos en la calle le daríamos una patada. Y
que teóricamente el manto que lo pusieron...
Según la ley hebrea, cualquier ajusticiado había que taparle el rostro. Más si estaba deforme. El sudario Oviedo sería el complemento a la Sábana Santa de Turín. Claro, son muchas preguntas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que me encontré solo en una sacristía de la Catedral de Oviedo con ese pañolón y haciéndome una pregunta. ¿Y si fuera el rostro de Cristo?
¿De verdad?
Lo que sí que es cierto es que esos objetos han cambiado la historia y son parte de la historia. Y cuando estoy ante determinadas reliquias, no todas, claro, está, uno siente un escalofrío. Porque está ante objetos que han cambiado la historia.
Y es cierto, Frank, que hay diferentes reliquias de tres grados, como decíamos aquí: primer grado, un fragmento de cuerpo; segundo grado, un fragmento de ropa; tercer grado, cualquier objeto que haya tocado la reliquia o la tumba del santo. Es decir, están tan estructuradas.
Sí, sí. La primera sería el fragmento del cuerpo, la segunda parte de su ropa o cualquier objeto que hubiera estado en contacto con la persona, y la tercera, cualquier objeto tocado a cualquiera de las dos primeras, ¿no? Incluso habría dos tipos de clasificaciones, que serían las nobilis y las innobilis, ¿no? Brazos, cabezas, huesos. E incluso habría otras subcategorías como las orgánicas e inorgánicas, que a su vez se dividirían en divinas o terrenales. Podrían ser textiles, podrían ser hematológicas, odontológicas. Ahí tenemos dientes, tenemos sangres, tenemos absolutamente todo lo que te puedas, cárnicas. Incluso es que por tener tenemos... Mira, por ejemplo, cuando en la segunda vez que hacía el Camino de Santiago pude visitar Santa María de la Real, conocido seguramente por muchos oyentes porque es una iglesia donde hay un ahorcado muy relacionado con el juego del tarot, y el sacerdote me enseñaba el denominado tesoro de las reliquias de Sangüesa, ¿no? Y ahí hay dos pelos de María Magdalena. Hay reliquias para todos los gustos. Así, a simple vista, a lo mejor el oyente piensa que es un tema perteneciente a la superchería, ¿no? Pero habría que significar que esos objetos que parecen parte de la superchería han marcado la historia. Tanto es así que, por ejemplo, el dictador Franco se llevaba la mano de Santa Teresa, que hoy está en Ronda, durante la Guerra Civil porque creía que le daba poder. Que Hitler buscó afanosamente y tuvo en su poder la lanza de Longinos. Que el trono de Carlomagno estaba lleno de trocitos del Santo Sepulcro. Que Felipe II en el Escorial llegó a albergar más de 7.000... que alberga el Escorial más de 7.000 reliquias. Las reliquias son un tema apasionante porque desde tiempos remotos, y hablamos de reliquias religiosas, no paganas, porque también las hay paganas, porque la pregunta sería: ¿cuántas personas van al Museo del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón a ver las camisetas con las que se han ganado títulos?
¿Esas son reliquias también?
Claro, paganas. En este caso estamos hablando de las cristianas. Y las cristianas marcan porque desde tiempos remotos, y el origen de las reliquias sería muy confuso, porque los judíos no podían tocar los cuerpos de los muertos. Entonces es algo muy confuso que en el siglo II, III de nuestra era el cristianismo empieza a adorar a mártires y empieza a adorar esos cuerpos y a adorar los sitios donde estaban enterrados y a adorar los trocitos de cuerpos. Es muy complejo. Lo que sí que es verdad es que las reliquias albergan un montón no solamente de historias de fe, sino un vasto negocio económico para la Iglesia Católica.
A mí te quería preguntar.
Y desde luego lo han explotado, ¿no? Es un fenómeno asociado absolutamente a todas las religiones, tú lo sabes bien, gran viajero, y que están asociados no solamente a las religiones, sino a las costumbres incluso de cada sociedad y de cada pueblo.
Es cierto que en un tiempo cada iglesia o cada catedral o cada sitio religioso debía tener una reliquia, porque eso le iba a traer fieles, visitantes, con lo cual dinero. Es decir, que era un negocio.
Bueno, es un negocio, ¿no? Las reliquias en la Edad Media tuvieron dos vertientes. Primero, para la Iglesia Católica, el poseer una reliquia daba fe, sobre todo a partir de las cruzadas. El cristiano llega a la fuente de las máximas reliquias, llega a Palestina. En el siglo IV aparecen localizadas todas las grandes reliquias relacionadas con la pasión de Cristo, y todas las grandes reliquias relacionadas con la pasión de Cristo se convierten en estandarte para la lucha contra lo hereje. El camino de Santiago y el mito de Santo Grial es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué mejor que luchar por el cáliz de Cristo contra la invasión musulmana, por ejemplo? Lo que sí que es cierto es que hay dos vertientes para ver las reliquias. Una, la fe que deposita el pueblo en ellas, quizás solo tapando un origen pagano, en que esos objetos tenían un poder, eran sagrados, algo que venía desde tiempos inmemoriales y el cristianismo lo absorbe como tantas otras cosas, y el pueblo sigue creyendo que el contacto con ese objeto transmuta esa capacidad sagrada, ya sea curativa, sanadora, milagrera o milagrosa. Y por otro lado, la Iglesia Católica lo que ve es una ingente cantidad de negocio por las limosnas que dan. De cualquier forma, sea de una o de otra, cada reliquia tiene una historia, tiene su propia historia, además en algunos casos hasta secreta, con sus peculiaridades y sus variedades que la hacen únicas e intransferibles.
Ya. Es curioso el tema de las reliquias, porque concretamente, por ejemplo, el Lignum Crucis, es decir, la cruz de Jesucristo, hay tantos pedazos de la cruz de Jesucristo que se podía, decían, sacar un bosque con todos los que hay repartidos por todo el mundo.
Martín Lutero lo decía, ¿no?
Es decir,
Lutero decía que con todos los trozos que había de la cruz de Cristo se podía hacer una vía de dos plantas. Hay varios libros en la Edad Media, hay dos corrientes que empiezan a criticar el negocio de las reliquias. Uno son los volandistas y otros son los protestantes. Es decir, ya no se puede esconder que la Iglesia Católica tiene verdaderamente un negocio con el mundo de las reliquias. De hecho, la fragmentación de cuerpos, me preguntabas antes lo de las iglesias, hay a día de hoy, eso es algo que nuestro compañero Fratini nos puede decir, cada vez que se abre una iglesia, el culto en una iglesia va con hay una reliquia, si no, no es sagrada, y la mandan desde el Vaticano en un cofre de metal con un lazo rojo. Normalmente suelen ser trocitos de santo, trocitos de la tumba de San Pedro, y los mandas desde el Vaticano. Si no, no se puede, el debajo del altar suelen estar siempre. Lo que pasa es que durante la Edad Media las grandes iglesias se vanagloriaban de tener los grandes relicarios. Cuantas más reliquias de mayores santos, muchas de ellas sin tener ningún tipo de autenticidad, daban grandiosidad al templo donde estuvieran. Bien. Generaban mayor fe y más limosnas, ¿eh?
Uh-huh. Y solamente hay reliquias, antes de pasar a otro tema que está ahí esperando, en el mundo católico, también las tenían los musulmanes, los budistas, los hinduistas, porque viajando por ahí, como tú decías que yo era viajero, he visto algunas también pelos y dientes de diferentes deidades.
Incluso
ahí,
más
espera,
incluso...
Y como vas a Turquía, que no has querido venir, que nos vamos el día 23 a Turquía, en Estambul, el otro día nos contaba nuestro invitado, en el Palacio Topkapi están muchos de las reliquias de Mahoma.
Y más antiguas, porque en el Panteón había reliquias de la mitología griega, entre ellos un pelo de una medusa. De la famosa medusa. El mundo de las reliquias refleja las creencias, la religiosidad de cada época, porque nosotros depositamos en ellas el valor que tienen. Si estamos hablando de una reliquia social, es debido al hecho, por ejemplo, te ponía el ejemplo del fútbol, la tumba de Napoleón, por cuánta gente es visitada, y no deja de ser una reliquia. Trasládalo al mundo religioso. En todas las religiones hay reliquias. Yo a lo más que he llegado en información, y es parte de estos papeles, es que en el Panteón se llegaron a descubrir o se guardaban reliquias de los dioses griegos, ¿no?
Las más importantes, has dicho que para ti habían sido el pañolón.
Sí, bueno, para mí las más importantes, o por lo menos, primero de forma personal.
A nivel histórico, en España, ¿se podía decir alguno más importante, el brazo incorrupto de...?
Yo destacaría tanto el Santo Grial, tanto el Santo Grial como el pañolón de Oviedo. Vamos a ver, son dos grandes reliquias sobre las que se han centrado, y eso es sorprendente, los mejores investigadores de la ciencia, de diferentes ramas, en investigar. Del Santo Sudario, sabes que estoy trabajando en un libro en ello, te podría decir que se han hecho nuevos análisis de carbono 14 con 5 muestras ciegas. Se han hecho análisis de ADN aquí en el Instituto de Toxicología de Madrid, por quien han sido los responsables de enseñar a media España a funcionar con el ADN, y estudios que están dando resultados sorprendentes. Sobre el Santo Grial, los estudios históricos que hay constatados es que es toda su trayectoria desde Roma, desde que llega a San Juan de la Peña y todo el peregrinar por San Juan de la Peña. Al final, yo sí tengo una conclusión, al final sí que hay un acto de fe en todos ellos de momento. Nunca sabremos realmente si el pañolón de Oviedo tapó el rostro de Cristo, partiendo de la base de que no sabemos si la Sábana Santa fue el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Sabemos que, por lo que refleja la Sábana Santa, es el cuerpo de un crucificado, y que el pañolón de Oviedo coincide hasta en grupo sanguíneo y formas con el de la Sábana Santa, y que los judíos tenían un tipo de entierro que era tapando con el sudario, que además lo refleja San Juan en el Evangelio, que lo encuentra doblado perfectamente. Podríamos estar ante ello, ¿no? Y sobre el Santo Grial, yo lo que no tengo ninguna duda es que sea o no sea ese, arqueológicamente, y no es algo que lo diga yo, sino diferentes expertos, no hay nada que impida que fuera el cáliz que utilizó Jesucristo durante la última cena. Desde un punto de vista material, el Santo Grial luego tiene otras connotaciones simbólicas y espirituales que van mucho más allá.
El tema de las reliquias. Esta noche os vamos a dar algunas pistas por si queréis visitar algunas en este verano que tenemos por delante. Y Oleiros, ese museo de José María Caidida, es un buen lugar para que os sorprendáis con cosas pequeñitas, como decía antes, un pedacito del prepucio de, creo que era del Niño Jesús, unas cuantas plumas de los arcángeles y otras cosas más curiosas. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, nuestro concurso sigue en marcha. 900 137 137, atentos, hay más misterios que queremos desvelaros.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Entramos en otro asunto extraño que se ha vuelto a repetir en estos días. Se trata del milagro de la sangre de San Pantaleón. Más de 5.000 personas acuden los días 26 y 27 de julio a la madrileña Iglesia de la Encarnación para venerar y admirar el prodigio de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón. Y cada año, como es habitual, surge la misma incógnita. ¿Se producirá uno de los pocos fenómenos paranormales que se repite año tras año? Cerca de las 4 de la tarde, en la Iglesia de la Encarnación de Madrid, todo está dispuesto para el evento. Sobre el altar mayor se ubica una vitrina en cuyo interior se encuentra uno de los objetos más preciados del Real Convento de la Encarnación, el relicario que supuestamente alberga la sangre de San Pantaleón y que durante su festividad sufre una transformación inexplicable. La Las monjas agustinas recoletas son las encargadas de anunciar que el prodigio ha comenzado. El contenido de la pequeña ampolla sufre una metamorfosis insólita. Durante 48 horas, la sustancia que a lo largo del año se conserva y puede contemplar de un color rojo oscuro y seca en la teca, empieza a convertirse poco a poco en un líquido de una tonalidad brillante. Durante este periodo de tiempo, serán muchos los fieles que se acercarán al recinto sagrado para expresar su devoción, para cumplir sus promesas o simplemente para satisfacer su curiosidad. Ha vuelto a ocurrir un año más. Volvía a producirse el milagro. ¿De qué se trata? ¿Quién era Pantaleón? Nuestro invitado nos cuenta.
Ha ocurrido la semana pasada. Perdón, esta semana.
Otra vez.
Esta semana.
Y si no hubiese ocurrido sería noticia. Como ya lo fue en 1979 y 1980, porque se quedó líquido la sustancia que sea, vamos a decir que es presuntamente la sangre de San Pantaleón, líquida por espacio de más de un año. Es uno de los grandes expedientes X de la Iglesia que a mí me atraen, ¿no? De los misterios eclesiásticos relacionados con la reliquia. Mm. Y además sobrecoge y que raya la impotencia de no poder descubrir qué misterio realmente esconde, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el lunes pasado, si mal no recuerdo, que es día 27, se volvió a licuar. Te digo más, si mal no recuerdo, el lunes pasado, porque desde 1993 acudía puntualmente a la cita, a la Iglesia de la Encarnación.
¿Dónde está?
En el centro de Madrid, en la Plaza de la Encarnación número 1, justo detrás de, muy cerquita de Ópera. Y ahí, bueno, pues todos los años hasta hace dos contemplaba como desde el día 27, en cuanto abrían las puertas, bueno, pues casi 6.000, 7.000 personas acuden a lo largo del día para ver un prodigio que no empieza el día 27, que empieza el día 26 a las 4 de la tarde con la festividad del santo. Lo que pasa es que solamente lo podemos observar el día 27.
¿Te lo dejan ver?
Sí. Vean, no solamente te dejan ver, yo he acudido en innumerables ocasiones al Museo de la Encarnación, donde puedes ver la reliquia con esa sustancia hecha como una especie de plastelina de cera.
Está dentro de un...
Dentro de una ampollita. El reliquero es una ampollita de cristal. Ajá. Y lo que ves dentro de esa teca de cristal es una sustancia parecida, cuando está seca, como si fuera cera roja, de un color rojo mate apagado. Y lo que ocurre cuando se abren las puertas el día 27 es que esa ampollita, que la ponen hasta 1993, el padre Eugenio Ayape, ya fallecido, máximo difusor del misterio, la mostraba en la mano.
En su propia mano.
En su propia mano, la daba a besar incluso a los fieles. Hubo un altercado en uno de esos besos, se produjo una pequeña grieta y decidieron ponerlo en una urna. Durante 1993, 1994 y 1995, era una especie de mueble de madera con unos cristales, y ahora hay una especie de soporte blanco con dos microcámaras cuya señal van a dos monitores de televisión, y son dos cámaras que enfocan la ampolla de cristal, donde se ve como algo rojo, presuntamente la sangre de San Pantaleón, va cambiando no solamente de volumen, porque crece dentro de esa ampolla, sino de tonalidad, de color. Pasa de acaparar o de ubicar dentro de la ampolla, vamos a decirlo así, desde la mitad hasta prácticamente llenarse, y de un color rojo mate a un rojo vivo. Eso el día 27. Además, técnicamente es licuefacción. la transformación del estado sólido al líquido para luego posteriormente ir al sólido. Y todo un reto para la ciencia, te lo aseguro.
Curioso, vamos a tratar de analizarlo mínimamente hoy, pero ¿quién era San Pantaleón? ¿Qué pinta en ese convento? ¿Cómo llegó? ¿Quién era?
Bueno, los datos que hay, bueno, su nombre en griego vendría a ser en todo semejante al león. Hay otras vertientes y según las actas volantistas nació en Nicomedia, en lo que es la actual Izmir, en Turquía.
¿Cómo no vas a venir a Turquía? ¿Te lo vas a perder?
Él era hijo de un conocido médico o senador romano que hacía las veces de médico, que era Eustorgio y Eucuba, y bueno, su vida acabó transformándose porque su madre le llevó por el camino de Cristo y bueno, falleció supuestamente, porque no hay datos concretos. Hay un documento del siglo VI en el Museo Británico que te cuenta una versión diferente de las actas volantistas, en las que él sufre martirio como todos los grandes mártires, ¿no? Agua, fuego, espada.
Le intentan matar de cuatro formas.
Le hacen todo tipo de perrerías. O sea, todas las que te puedas imaginar.
Trataban de matarle de 6 maneras diferentes.
Sí,
allí.
Como diría Fernando Jiménez del Oso, gran maestro, le hacían todo tipo de perrerías.
Con fuego, con plomo fundido, ahogándole, tirándole a las fieras, torturándole la rueda y por último atravesándole con una espada y no pudieron matarle.
Y no podían matarle. Y cuando le matan, de su cuerpo sale leche y sangre. Es curioso, según cuenta la ley, todo tipo de perrerías, como muchos mártires. Lo curioso de San Pantaleón es que, bueno, él es perseguido por seguir el cristianismo, supuestamente fallece en el 305 después de Cristo, en la misma fecha que otro santo que produce o que es gestor de un milagro parecido o similar, que es el de San Genaro. Lo que pasa es que San Genaro lo hace en Nápoles, en la catedral de Nápoles, también con una sangre, en tres fechas distintas en el año. Y hay veces que directamente ni lo hace, y sí que se gesta una algarabía entre los fieles en la catedral de Nápoles ante el terror a lo que pueda pasar, porque no se produce el milagro.
Aquí datos, muere a los 29 años. ¿Cómo se hace santo? ¿Por qué? ¿Hace milagros? ¿Cura un paralítico?
Como muchos de los mártires o muchos de los santos desde el siglo 2, 3 y 4, todo aquel que defendía todos querían ser mártires. Parece ilógico, o nosotros podemos pensar que no, pero muchos de los devotos cristianos se sentían orgullosos de ser mártires de Cristo, y él fallece como tal mártir, y los seguidores, cuenta la leyenda, que recogen su leche en unos casos, como dice el documento de siglo VI del Museo Británico, o sangre, leche y sangre, lo recogen en algodones y lo guardan. Ya había ese culto a los mártires santos y había ese culto a las reliquias, y se guarda y se venera en pequeñas ampollitas. De hecho, en Madrid tenemos una. Hay más,
¿dónde?
Creo recordar que hay hasta 7. Creo que hay en Colonia, creo que hay en Roma, en París, en 7 ciudades donde se guardan ampollitas con sangre supuestamente de San Pantaleón. Y esto es curioso, sobre todo para el prodigio, milagro entre comillas. Ocurre el mismo fenómeno en todas, no es algo que es...
¿El mismo día?
El mismo día, a las mismas horas, está ocurriendo lo imposible en diferentes partes del mundo por culpa de San Pantaleón.
Constantino, pero tengo aquí también Ravela en Italia.
Y eso es lo curioso. En nuestro país cobra forma y cobra fama y cobra leyenda en 1611, gracias a la hija del virrey Juan de Zúñiga.
¿Cómo llega aquí?
En 1611, gracias a la hija del virrey Juan de Zúñiga, la sazón madre fundadora del Real Monasterio de la Encarnación, quien trae la reliquia como un regalo cuando ella entra en el convento para engrandar los templos con una reliquia más, y a partir de ahí lo que se gesta es lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La fama milagrera de una reliquia que de repente en estado sólido se vuelve líquida ante el estupor, la incomprensión y quizás el miedo de en el siglo XVII todo aquel que lo contemplaba.
Y se han hecho estudios sobre acerca de si es sangre, no es sangre, por qué se provoca ese fenómeno de la licuefacción, por qué en ese día.
Sí, bueno, lo más sobrecogedor, antes de que entremos en temas científicos y en teorías, es que se ha investigado hasta por el Santo Oficio.
¿Sí?
De hecho, es el primer expediente X relacionado con el Santo Oficio que salvó, se salvó de las garras del mal. El 28 de enero de 1724, si mal no recuerdo, quien era arzobispo de Santiago de Compostela, capellán mayor y juez ordinario de la Santa Inquisición, Miguel Herrero Esquerra, comenzó un juicio sumarial a la reliquia de San Pantaleón, cuya primera hoja tienes ahí entre tus manos,
la tengo
que duró 7 años, de 1724 a 1730, firmado por un total de 13 testigos, pues desde Juan de Alancastre, calificador de la Suprema y General Inquisición, hasta Agustín de Castejón y los doctores de la Corte Real, Fernando Montesinos y Juan Tornay. Bueno, durante 7 años todos acudieron cada 27 de julio para dar fe de que era aquello que estaba pasando con la sangre de San Pantaleón, si era del cielo o del infierno. Y seguramente estemos ante la única, sino una de las pocas reliquias en las que se ha dictado, constatado de forma eclesiástica, con otro papel que te he traído aquí, no el milagro, el prodigio, lo prodigioso.
Firmado por Vicente de Castroverde como notario, qué curioso. Entramos, no tenemos mucho tiempo y están esperando otro.
Teorías para todos los gustos. Bueno, básicamente hay dos, pero yo te haría una crónica rápida, como vamos justos de tiempo, yo hablo siempre mucho. En el siglo XIX, en el diccionario Universe de Pierre Larousse, ya aparecen las primeras teorías de cómo esto se puede hacer, o cómo esto se puede desarrollar, ¿no? Y es haciendo un mejunje, una mezcolanza con esperma de ballena.
¿Esperma de ballena?
Sí, no lo confundamos con el esperma humano. El esperma de ballena es la grasa que tienen los cetáceos en su cabeza, que además, a lo mejor queda muy grotesco, pero es una sustancia, técnicamente se llama espermateci, y lo usan muchas cremas en cosmética, es decir, casi todas las cremas que nos echamos llevan esperma de ballena, es grasa del cráneo de los cetáceos, una pequeña cantidad de sangre humana, y luego una disolución en éter, y al calentarse produce una sustancia que, cuando la temperatura donde está ubicada supera los 21 grados, se transforma en líquido.
Por un efecto físico natural, normal.
Sí, sí. Esa sería la primera explicación y ya aparece en el siglo XIX. Lo que pasa es que no está tan claro. Las referentes a San Pantaleón, y ahora entramos más en las teorías, tanto en la térmica como en la química, son dos las que hay. En 1975, la Sociedad Española de Parapsicología, presidida por un buen amigo nuestro y conocido seguramente de los oyentes más veteranos del espacio en blanco, como es Ramos Pereda, intentó hacer una investigación siguiendo estos estudios que ya aparecían en el Larousse. Bueno, estaba Juan Eslada, que era director de la sección de neumología del Hospital Puerta del Hierro, estaba José María Cebreiro, que era licenciado en químicas, Eduardo Torroja, que era del Instituto de Investigaciones Científicas, Ramos Pereda y, bueno, Monseñor Tarancón no dejó tocar la reliquia, era óbice, así que no hemos llegado a saber nunca qué es lo que tiene la sangre de San Pantaleón. Una sangre de San Pantaleón que cobra vida y cobra fama, como hoy la conocemos, gracias a los reportajes que Televisión Española empieza a realizar en 1979. Gracias a esta casa empieza a ser popular San Pantaleón, tanto o más como San Genaro. Y gracias a la figura de un sacerdote al que yo añoro mucho, porque hablaba con él mucho de reliquias, como era Eugenio Ayape. Lo cierto es que hubo otro intento para descubrir qué se encontraba detrás de la sangre de San Pantaleón. Salió a la luz en 1989, lo gestaron el padre, el sacerdote Agustín Fernández, profesor de matemáticas y de químicas en el monasterio del Escorial, en el colegio del Escorial, y José Manuel Ibarrola, escritor. Ellos encontraron un tratado de alquimia firmado por Conrad Hesner en 1555 que hablaba del denominado aceite de santo. Bueno, todos los que me conocen, a ti no te lo he contado nunca, pero todos los que me conocen lo saben, yo he intentado hacerlo junto con ellos. Ese potingue consistía en juntar diferentes pócimas con sangre humana. Me saqué sangre, algo que verdaderamente me da miedo, miedo de verdad, más que las casas encantadas y los fantasmas, pero no dio resultado positivo. Lo llamaban el aceite de santo, y era una sustancia con sangre humana, esperma de ballena. Decían que con los cambios de lunas eso aumentaba y descendía. No llegó a ningún buen puerto. La única teoría que hay, son estudios que se han hecho, no en España, sino en Italia, desgraciadamente. Ya nos gustaría que en España alguien investigara la sangre de...
No dejan tocarla.
Ningún concepto, bajo ningún concepto puedes tocarla, ni siquiera observarla.
Un pedacito pequeño para hacer...
No supone abrirla. Y en el momento, no puedes, un objeto de cultolatría, es como el Santo Grial, puedes tocar, no lo puedes desmontar, es sagrado, solamente puedes observarlo, y en base a la observación barajar diferentes hipótesis. En el caso de la sangre de San Genaro, que nos sirve como ejemplo o como referencia, sí han dejado hacer diferentes análisis a diferentes universidades. Yo, quizás la que más rigor me da es una que salió publicada en la revista Psi International en 1978, ¿no? Donde se demostraba incluso con análisis espectrográficos que esa sangre, o sea, que lo que había en esa sustancia, había sangre. Había muchos productos, pero que según esas observaciones había sangre. Seguramente alimentados con otra serie de sustancias, pero sangre había. Y eso no deja de ser curioso. Y las universidades italianas lo que han demostrado es hacer el milagro en el laboratorio, ¿no? Mezclando carbonato cálcico, hidrocloruro de hierro y agua salada, bueno, se lograba reproducir el fenómeno en el laboratorio. Pero San Agustín llevaba razón. Un milagro no se produce en contradicción con lo que nosotros sabemos y lo que nosotros, sino en contradicción con lo que nosotros sabemos de la naturaleza. Nosotros podemos reproducir el milagro, pero no sabemos qué es lo que tienen las ampollas. Si hay un dato curioso en la sangre de San Genaro, Miguel, que es que ese hidrocloruro de hierro es una sustancia que está en los volcanes. Y en Nápoles, donde está la sangre de San Genaro, tenemos el Vesubio, muy cerquita. Con lo cual, a lo mejor, todo esto de la sangre de San Pantaleón y todo esto de la sangre de San Genaro es un maquiavélico juego alquímico perpetrado por alguien.
Eres malo. Lo curioso, para poner el punto de duda antes de pasar a otro tema, es que durante un año ha estado esa sangre licuada.
Todas estas teorías se tiran por tierra porque, por ejemplo, podemos hablar de una teoría térmica. Vamos a ser científicos, vamos a razonar. Si es verdad que esa ampolla tiene una sustancia que con el calor se transforma, pues hasta hace bien poco podía suceder, porque por ejemplo el padre Eugenio Ayape cogía la reliquia con sus manos. Al coger la reliquia con sus manos y moverla, la temperatura interior subiría más de 21 grados, con lo cual se transformaría en líquido. En el momento que dejase la reliquia, volvería a ser sólido.
Ya, o quizá en este momento de verano, que hace más calor en la iglesia,
por ejemplo,
por eso sube también la temperatura.
El problema está en que la reliquia ya no se mueve. Con lo cual,
ahora no se mueve.
Está en un desde 1994 tú lo puedes ver por las pantallas del hotel. Nadie, absolutamente nadie toca la reliquia, más que las monjas que la trasladan, pero nadie toca la reliquia ni la mueve. Con lo cual, por movimiento, la teoría movimiento calor no funciona o no cuadra. La del ambiente sí podría ser más lógica. Estamos en verano, 27 de julio.
¿No está una temperatura controlada?
Hay muchísimo calor, no hay una temperatura controlada para la ampolla, ya. Y ese calor puede hacer que se produzca, sobre todo el día 27, que es cuando más gente hay en la iglesia, ese fenómeno. El problema está en que desde julio de 1979 hasta noviembre de 1980, la sangre se quedó líquida.
¿Casi un año?
Más de un año.
Más de un año, perdón.
Y no se sabe por qué. Y se hizo el mismo ritual.
Curioso.
Algo falló.
A lo mejor es que realmente es un milagro.
O a lo mejor se ejerce un fenómeno psíquico relacionado con el egregor que ya adelantaba Hans Bender en sus tratados sobre parapsicología y psiquismo, ¿no? Que es que la fe de todos los fieles, condensadas en que sea posible ese milagro, hace capaz de realizar el portento, ¿no? De obrar el prodigio.
En nuestro país no tenemos esa característica de que si no se licúa o se licúa pueden pasar desgracias, como pasa con San Genaro, ¿no?
La reliquia de San Genaro, primero, la reliquia de San Genaro se licúa o se transforma tres veces al año, en diferentes, en septiembre, febrero y octubre, bueno, o marzo, no recuerdo bien. Y sobre todo hay una creencia muy supersticiosa del pueblo que si tarda en producirse el milagro o si no se produce va a ser un año de tormentos y de problemas y de catástrofes, ¿no? Yo creo que en vez de ir a Turquía lo que tenemos que ir algún día es a ver la sangre de San Genaro.
Yo la he visto.
Todos.
Me levantado. Ah, bueno, tú, vale. Vamos a ir a Turquía también para ver esa otra que ya hay. 2:52. Dejamos ahí ese tema, ahí están todas las teorías y lo curioso es que se ha dado durante más de un año, con lo cual a lo mejor es un milagro. Nuestro teléfono, por si queréis participar, es en ese concurso 900-137-137. Después de esa introducción os contamos el segundo tema del programa. Está cerca de nosotros y hay muchas para ver, o sea que atentos que quizá en estas vacaciones podréis hacerlo.
Hay más enigmas dentro de la iglesia que generan sorpresa y misterio. Nos referimos al tema de la sábana santa. De los temas de enigmas relacionados con la iglesia, encontramos uno que ha generado muchos ríos de tinta. Es el de la sábana santa de Turín. Pero igual que hay varias tumbas de Jesús, en este caso pasa lo mismo. En Italia encontramos el pañuelo de Verónica, que se ve que es el que utilizó María Magdalena para tapar la cara de Jesús. Pero vamos a ver cuántas más sábanas santas hay a lo largo de la geografía española. Según las crónicas, la reina Margarita de Austria intentó cortar un trozo de la sábana santa de Santo Domingo de Silos y esta empezó a sangrar. ¿Milagro de fe? ¿O quizás no? A día de hoy es un enigma, ya que la iglesia deja que se estudien, pero ni afirma ni descarta que sean falsas. Pero lo más curioso es que muchas de estas sábanas santas están en España. Veamos algunas de ellas. En San Feliu de Guíxols, Girona, con fecha 1475, en la iglesia parroquial, archivo, la reliquia llegó de Roma por el mar hasta las costas españolas. En Jaén, no Alejo, fecha 1527, lugar, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, medidas 4,36 metros de largo, archivo, llegó por la localidad jienense en el siglo XVI, de la mano de doña Mencía de Salcedo, regalo de Carlos V. En Baleares, fecha 1532, lugar, casa rectoral de Porreras, medidas, 1 metro de largo por 0,70 de ancho, archivo, telas donadas por don Juan Luis de Almazorna. Son tan solo unos ejemplos. Pero hay muchas más sábanas santas. Nuestro invitado nos cuenta.
A este paso va a pasar como el Mon Crucis. Va a haber.
No. Esto es muchísimo más apasionante. Sí. Y en la siguiente hora lo vamos a descubrir. Vamos a descubrir a los cultores Acten Sandonis, la hermandad de la sábana santa.
¿Hay una hermandad de la sábana santa?
y sigue habiendo una hermandad y una biblioteca sindoniana para la cual trabajaban, y investigaciones por parte del Vaticano desde los años 50,
que buscan dónde están los restos, dónde hay
o cualquier objeto, reliquia en este caso relacionado con la Sábana Santa de Turín. Y es de novela, se llamaban los cultores Santa de Sindonis, la hermandad de la Sábana Santa.
Ya. ¿Cuándo vuelven a mostrar la Sábana Santa, la Sindone?
El año que viene. El año que viene hay ostentación y
ahí tenemos que ir. ¿Cuándo es la fecha?
No lo tengo claro, por lo menos no tengo las referencias aquí, me has pillado fuera de juego.
Vale, pero esa es una cita.
Pero el año que viene hay ostentación.
Ahí tenemos que ir a Turín a verla.
Ostentación. De momento lo que vamos a hacer, si te parece, es recomendar un par de sitios para que los oyentes conviertan este verano en algo mágico.
Vale, lo hacemos después en un momentito, ¿vale? Que nos lleguen las noticias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestras compañeras de la información, de los servicios informativos, para daros cumplida cuenta de todas las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias. Y después regresamos. Vamos a dar un mapa de ruta donde hay algunas de las Sábanas Santas en España. Y os hablaremos otro montón de historias aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. El concurso sigue en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir, si queréis mandar un email, espacioenblanco@rtve.es, o si queréis entrar a nuestra página, www.espacioenblanco.es, y no os perdáis mañana, el programa de mañana. Os vamos a contar historias de los eclipses y unos visitantes, extraños visitantes que llegan por la noche sin avisar. No os lo perdáis, será la segunda cita del Espacio en Blanco. Así que ya volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Tenemos aún una hora para estar juntos y es un placer volver a estarlo aquí en Radio Nacional de España. No olvidéis mañana nuestra cita de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias. Visitas, extrañas visitas por la noche, los eclipses. Os vamos a contar también el caso de la Iluminada de la Algaida y otras muchas secciones. Eric Fratini y nuestros compañeros que se despiden porque se van de vacaciones. No os perdáis la segunda cita, que va a ser apasionante. Como también este rato que aún nos queda, seguimos con Fran Contreras, que nos está contando extrañas cosas de objetos que tenemos muy cercanos. Vamos a dar una vuelta por España para que veáis. Yo no sabía que había tantas sábanas santas en nuestro país. El concurso sigue en marcha, lo recordamos, 900-137-137, por si queréis intervenir, espacioenblanco@rtve.es, por si queréis mandar un email. Y antes de nada, quizá, Fran, hay muchos oyentes que nos están... Espera, tengo que mandar saludos a Paola, que nos escucha desde Argentina, Andrés, que nos escucha desde Argentina, Ronald y Marifé, que nos escuchan en Florida, en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de personas que nos escuchan desde fuera de nuestro país. Para todos ellos los saludos, evidentemente para todos los que están aquí también, y los que están en carretera, Julen y Elena, que se van de vacaciones, un montón de camioneros que hay en la ruta. Precaución, no os alegréis.
Cuidado con el coche.
Sobre todo porque pasan cosas raras por las noches a veces.
También. Luces.
Que lleguéis bien a vuestro sitio y que sigáis escuchando Espacio en Blanco y Radio Nacional de España. Hablemos de la Sábana Santa, la de Turín, antes de entrar en las diferentes. ¿Es auténtica finalmente? Hay oyentes que dicen que Fernando Jiménez Dolso decía que era auténtica. ¿Tú qué crees?
Vamos a ver. Lo que está claro es que en la Sábana Santa de Turín y el año que viene, queda en esta mesa dicho, iremos a contemplarla.
Si uh-huh. Espera, quizá aclarar, hubo unas pruebas que se hicieron con el carbono 14.
Hubo
una
prueba en los años 80 con el carbono 14, pero bueno, a favor y en contra tienes. A favor los que dictaminaron que los análisis que se hicieron por parte del Estado daban conclusiones positivas y
positivas y que era auténtica,
que la databan en la justa medida, y negativas, vamos, a favor, que los el análisis se hicieron mal, que se hicieron mal. Y Fernando, hablamos mucho con Fernando Lorenzo y yo sobre ello, ¿no? Es decir, en el procedimiento científico, en el método científico que se utilizó para hacer esos análisis. Y yo no sé si se hicieron bien o se hicieron mal. Lo cierto es que no se siguieron los protocolos que, por ejemplo, se han realizado para el Santo Sudario Oviedo, que es mandar, por ejemplo, pruebas ciegas. Y aún así, seguramente, no saldrán los datos que todos los que tienen una especial credulidad sobre la autenticidad de que es el lienzo que cubrió el rostro de el cuerpo de Cristo sea el auténtico. Y te voy a decir por qué. En el pañalón de Oviedo, por ejemplo, hay un detalle muy curioso, y si quieres te lo adelanto, aunque nos adelante incluso temas de mi próximo libro, ¿no? Mm. Es un santo, es un sudario Oviedo, un enigma escrito en sangre, con la editorial Aladena. La datación ha salido fechada en el siglo VII en unos laboratorios estadounidenses, y lo que sí que te puedo contar es que han salido en el siglo VII porque un producto químico derivado del óleo lo había contaminado. Claro, para cualquier persona que no tenga más datos, bueno, es falso. Yeah. Es falso. O no, porque había la costumbre de ungir con aceite y el lienzo a los reyes. Yeah. Y si se ungía con el Santo Sudario de Oviedo a diferentes reyes, con óleo, ya está contaminado. Con lo cual el carbono 14 no sirve. Yo no sé qué es lo que hay en la Sábana Santa, y la gran pregunta es si la Sábana Santa cubrió el cuerpo de Jesucristo.
Bueno.
Lo que sí está claro es que hay una efigie de una persona cuyas marcas coinciden perfectamente con la crucifixión que se relata en los evangelios.
Vamos a dejarlo ahí. Iremos a visitarla, si Dios quiere, el año que viene, cuando hagan la ostentación.
Ostentación, en marzo creo que es. Antes me preguntabas, creo que va a ser en marzo.
Pero vamos a verla. Vamos a ver las que hay en España. Es decíamos en esa introducción que una de ellas la quisieron cortar y sangraba.
Sí, la de Valladolid.
Sí.
Margarita de Austria, si mal no recuerdo.
Reina Margarita de Austria, sí.
Quiso cortar un trocito de la tela y empezó a manar sangre. Hablábamos al principio del programa del negocio que tuvo la Iglesia Católica con las reliquias. Y las sábanas santas españolas, también llamadas copias por contacto, no dejan de ser sino parte de ese negocio de fe que tuvo la Iglesia, ¿no? La fabricación de estos lienzos fue toda una empresa que comenzó con el Papa Bonifacio VIII, si mal no recuerdo, y porque él avaló un gremio dedicado única y exclusivamente a pintar Verónica, Santos Rostros y Sábanas Santas, bajo la creencia de que la tela, al estar en contacto con el original, adquiría todas las propiedades sagradas, milagrosas.
Es decir, que teóricamente todas las que vamos a relatar que están por ahí perdidas han estado en contacto con la auténtica.
Sí, prácticamente el ritual mágico de las copias de las sábanas santas que vamos a hablar ahora y que muchos oyentes podrán ver en este verano mágico son parte de una tradición que hoy en día podemos ver todos cuando nuestros más mayores se acercan a la iglesia y pasan el pañuelo por el santo. Bien. O la medallita. Exactamente igual. Al estar en contacto, absorben esa propiedad, esa magia, esa sacralidad. Y como te decía, fue el Papa Bonifacio VIII, si mal no recuerdo, quien hizo un gremio de pintores en el Vaticano, que se llamaban Pictores Veronicarium, los que empezaron a hacer copias, y se mantuvo esa costumbre y ese negocio, entre comillas, esta fabricación hasta la llegada del Papa Urbano VIII, casi tres siglos realizando copias de santos rostros, como la Santa Faz de Alicante, como el Santo Rostro de Jaén, como la copia fotocopiada que llegó en los años 60 a Málaga, a la Iglesia de los Mártires, del Santo Rostro de Alicante, que hay quien incluso ha querido ver que es genuina y auténtica. Nacía una devoción que fue promulgada y explotada por la Casa de Saboya, custodia de la Sacra Siéndone hasta hace 20 años prácticamente, quien sabe de esa veneración sin límites, por yo creo que hasta perturbadora, incluso delirante, por mandatarios nobles y reyes, bueno, pues decidió hacer copias, quizás la más conocida sea la de Durero, de la Sábana Santa, para ser regalo, para ser presente de transacciones desde matrimoniales hasta empresariales con otros estados y con otras casas reales, ¿no?
¿Y dónde las hay en España, las más importantes?
Bueno, a día de hoy yo tengo catalogadas 33. Si mal no recuerdo, nuestros buenos amigos, periodistas y escritores Jesús Callejo y Javier Sierra, en un libro que es fantástico, recomendable para viajar por lo mágico de España, como es la España extraña, llegaron a 22. Domenico Leone, que fue la primera persona encargada de hacer un estudio de estas características para el Vaticano, ordenado miembro de los cultores Santa Sandonis, llegó a localizar 24, contando dos que hay fuera de España, pero que son españolas. Una que está en Lisboa y otra que está en Argentina.
Vamos, si te parece, por lugares para mostrar algunas.
Más curiosas, más cercanas, no Alejo, Jaén. Yo creo que si se acercan los oyentes con el respeto debido y preguntan por el sacerdote Andrés San Sebastián, les mostrará la que guardan allí. Otra, Torres de la Alameda, Madrid.
Cerca de Madrid.
A 50 kilómetros de Madrid.
He estado mil veces allí, nunca.
Muy curiosa también, porque cada una de estas sábanas santas, igual que la de Valladolid, que se guarda en el monasterio de las Lauras, creo recordar, tienen su propia historia quimérica. Unas han sangrado, otras han volado. Concretamente la de Torres de la Alameda, gracias a su capacidad de volar, pudo huir de un basurero donde fue depositada.
¿Sí?
En el monasterio de Guadalupe, en Extremadura, se guardan otras dos. En la catedral de Toledo también se guarda otra. En la Basílica La Redonda de Logroño, todos aquellos que vayan a hacer en estos meses el Camino de Santiago, si entran en La Redonda, también la pueden contemplar. Algunas de ellas están guardadas en sus cajas relicarios. Se exponen únicamente en Semana Santa, concretamente el Viernes Santo. Salen, muchas de ellas salían en procesión, ya no, ya prácticamente, yo creo que absolutamente ninguna. Hay otras que directamente están escondidas y alejadas de miradas, y cuesta observarlas, ¿eh? Cuesta, y más aún fotografiarlas, como me ha pasado, como la que hay en Alcoy, que está guardada en una urna de metal. Pero bueno, también podríamos tener en silos. Tenemos la de Campillo Aragón, que se puede ver en el altar siempre, cualquier hora del día. Tenemos donde más, bueno, Logroño, Torres de la Alameda, en Sevilla hay un trocito, por lo menos había una copia, ahora creo que hay un facsímil en una de las iglesias. En Navarrete también existía una, y hay muchas que están desaparecidas, y el reto en convertirte en un detective de lo insólito es encontrarlas. Por ejemplo, la del Castillo de García Muñoz, perdida, seguramente destruida durante la Guerra Civil. La Guerra Civil fue una barbarie que nunca más tiene que volver a suceder, ¿no? Ha dejado historias de fantasmas como en Belchites, como ya contamos, pero también ha dejado barbaries de saqueos, ¿no? Durante la Guerra Civil desaparecieron muchas de estas sábanas santas, porque, bueno, las tropas entraban y arrasaban todo lo religioso. Badolatosa, en Sevilla, mejor que no se acerque ningún oyente.
¿Por qué?
Tal como me dijo a mí el sacerdote, y ya ha ido en tres ocasiones, o el alcalde del pueblo le arregla la iglesia, o no muestra la sábana santa.
Son
parte de los inconvenientes que tiene ser detective de lo insólito.
¿Dónde era eso? ¿Vuelvo a repetirlo?
Badolatosa, en Sevilla.
En Sevilla. El alcalde, a ver si le arregla la iglesia para que pueda enseñarnos la...
Pero también está la de Escamilla
Escamilla, Guadalajara.
Mira, la última que pude observar, y te echamos en falta a los caballeros de Sertao en esa salida,
Toledo,
fue las que se guarda en Toledo, en el convento de las monjas comendadoras de Santiago. Y la verdad es que fue un momento muy especial cuando la Madre Superiora Lucía, pues, junto con el resto de clérigas, pues sacaba ese lienzo.
¿Os lo enseñó a vosotros?
Y nos lo enseñó, lo pudimos fotografiar ahí. bueno, son Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Luis Bausá, y haciendo ese recorrido por el Toledo mágico. Y bueno, la verdad es que no dejaba de ser curioso. Todas las Sábanas Santas, copias de las Sábanas Santas que hay en España, están fechadas desde 1453, si mal no recuerdo, a 1790. Y tienen una serie de características muy curiosas que ya las dio Domenico Leone, miembro de los cultores Santa e Sindonis, de la hermandad de la Sábana Santa. Vamos, para que los oyentes se hagan una idea, eran una serie de sacerdotes encargados por el Vaticano en buscar todo aquello que tuviera relación con la Sábana Santa de Turín, ya no solamente telas, sino también cuadros. En Porreras, en Mallorca, en la Casa Rectoral, podemos encontrar un cuadro de esos, incluso trípticos que hay en otros lugares, en el monasterio del Escorial. Seguramente muchos oyentes han ido al monasterio del Escorial, han encontrado el arte, la historia, han encontrado el misterio, pero no han encontrado la Sábana Santa, y está en uno de los sitios más sobrecogedores, en el propio dormitorio de Felipe II.
¿Sí? ¿Ahí está?
Y curiosamente, esa Sábana Santa, o delante de esa Sábana Santa, es delante de sobre las que se arrodillaba cuando ese perro negro que decían que le perseguían demoníaco le buscaba. Y murió Felipe II con esa Sábana Santa delante y con unos cuadros malditos, los del Bosco.
Dos cositas antes de terminar, Fran. Preguntaban, hablando de tenemos un montón de preguntas, el tema ha suscitado mucho interés, los clavos de Cristo. ¿Se sabe algo de esa reliquia de los clavos de Cristo?
Pues que tiene que haber clavos de Cristo como tantos trocitos como de la cruz de Cristo.
Ajá.
Hablando de la cruz de Cristo, te podría decir que Potes es un pequeño pueblo ubicado en los picos de Europa, y hay un sitio fantástico, se llama Santo Toribio de Líbana. Podemos decir que tenemos uno de los trozos de la cruz de Cristo más grandes, también analizado científicamente. Eso, porque durante los años 60 se llevó al Instituto Forestal para saber qué tipo de madera era y buscar algún dato más, y curiosamente los datos que dieron era que la cipres de los clavos, no tengo referencia alguna.
¿La corona de espinas tampoco?
Ninguno.
Nos dicen una copia de la Sábana Santa está en el convento de Santa Catalina de Siena y son madres dominicas, no están las Bernardas, nos dicen.
Puede ser, copias hay un montón. Desde luego, de las 150 copias que hay en toda Europa, nosotros damos la cuarta parte. Si somos el país donde todavía conservamos esa subcategoría de reliquias que sería la Sábana Santa. Y desde luego hay que ser conscientes, creamos o no creamos, porque muchas de las copias están, bueno, son trazados, uh-huh, en telas de lino o en telas de seda color mate, están dibujadas, se ven las manchas rojizas de las huellas de la pasión, de la cruz. Lo que sí que tenemos que tener y ser conscientes, tengamos fe o no tengamos fe, es que estamos ante una auténtica obra de arte del siglo, que va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII.
Yo repito los lugares: Toledo, en el Escorial, en Madrid, Torres de la Alameda, en Logroño, el Castillo García Muñoz.
Esa está por descubrir. Campillo de Aragón es un lugar donde no tendrán problema alguno para verlo. En Noalejo también.
En Escamilla, Guadalajara, en Silos, Burgos, en Zaragoza, en Salamanca, en Escarona, Segovia. El de Sevilla no lo vamos a
No, que no vayan a Sevilla.
Valladolid, San Feliu de Guixols, Noalejo en Jaén y en Baleares son algunos de los lugares donde podéis ver Sábana Santa. Qué curioso.
No, podríamos encargar un trabajo a los oyentes, ¿no?
Si saben de alguna, que nos lo digan.
Claro, ¿no? Que se conviertan en reporteros del Espacio en Blanco y que con amabilidad, con sano interés, acudan a su iglesia, a un monasterio que tengan cercano, y que al prior o a la madre superiora les pregunten si hay reliquias y que si tienen constancia de que hay algún tipo de reliquia relacionada con la Sábana Santa. Seguramente nos llevemos muchas sorpresas, Miguel. Muchas, muchas. Tantas como las que llevó Domenico Leone. Y seguramente se les cerrarán muchas puertas. Las mismas que el propio sacerdote Domenico Leone se encontró a la hora de investigar este tema para el Vaticano.
¿Y el grupo sigue estando, ese grupo?
Hasta donde sé, sí.
Es una historia fascinante para escribir.
Es de novela.
Para escribir una...
Bueno, son parte...
una película
son
parte, de Da Vinci.
Son parte de esos expedientes de la Iglesia relacionados con los años 50 y 60 y la dictadura. Curiosamente, los grandes trabajos de investigación relacionados con la reliquia se llevaron en aquella época. Y seguramente tuvieran relación con esa fe que el dictador tenía. De hecho, creo que lo comentábamos antes, ¿no? La mano incorrupta de Santa Teresa, que ahora la podemos contemplar en Ronda, él se la llevó en batalla porque creía que le protegía de todo. Bien. Curiosamente, los primeros análisis de Santo Grial de Valencia surgen en los años 60, porque el arzobispo Marcelino Olaechea dice que sí, y dice que sí algo sobrecogedor, que es desmontar un objeto que es de cultolatría, es decir, nadie podía desmontarlo. Los primeros análisis sobre el Santo Sudario comienzan también en los años 50 y 60. Los primeros análisis de el Himnum Crucis de Liébana también empiezan en los años 50 y 60, y tal y como puedes comprobar en este informe, mapa de lugares sindonianos que poseen copias o vestigios de la Santa Síndone por Domenico Leone, comienza en los años 50.
Curioso. Terminamos. En Salamanca nos preguntan dónde se puede encontrar, dónde se puede ver esa Sabana Santa.
No tengo la referencia aquí, pero la podemos buscar si quieres y te lo digo en dos minutos.
Vale, mientras vamos casi despidiéndonos, y si no, lo decimos luego. Un placer, no te preocupes, que como vamos a tener otras secciones que están aquí, luego contestamos a esa persona y le decimos el sitio exacto donde está en Salamanca. Un placer que hayas estado con nosotros, te deseo un buen mes de agosto. Por el momento, bueno, hay una parte de tu sección que va a salir en agosto todavía. Bien. Pero preparados para la nueva temporada, porque ya estamos haciendo gestiones, y está haciendo gestiones Fran para traeros el misterio de primera mano, con testimonios de primera mano y en los lugares.
Estamos trabajando ya en ello para que el misterio cobre vida en la madrugada de los viernes y de los sábados, señor, en las ondas, en la casa de la radio, ¿no? No hay otro marco.
En el mejor sitio.
Y en el programa decano de Como es el Espacio en Blanco, para la gente, nuevos y vetustos, la familia de Espacio en Blanco. A coger fuerzas.
Un placer que ya está con nosotros. Descansa, pásalo bien, escribe mucho. Nos vemos en septiembre después para seguir hablando de todo ello, ¿vale?
Sé feliz, sé felices.
Un placer, gracias. Y vamos a contaros más historias. Una de las secciones que tenemos preparadas, Lorenzo Fernández, nuestro compañero, nos lleva a un lugar que no conocemos, que es otra de las citas que tenemos pendientes en estos viajes que queremos hacer. Ya veréis lo que nos cuenta. Una exclusiva absoluta. Escuchar. La sección del Espacio en Blanco pretende pasar revista a los misterios de nuestro planeta, traeros algunos testimonios por un grupo de investigadores que se dedican a actualizar el asunto, entre los que se cuenta Lorenzo Fernández. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Director de la revista Enigmas, y que semana a semana nos trae la actualidad de ciertos lugares y de ciertos sitios y fenómenos y enigmas que siguen estando ahí, ¿verdad?
Los grandes, ¿no? Yo creo que los históricos que todavía permanecen sin descifrar, ¿no? Lugares que nos están esperando, por cierto.
Eso te iba a decir, yo no sé cómo lo haces, que siempre traes lugares donde yo no he estado.
Pues hombre, este que traemos hoy yo creo que es de los que es como,
no,
como la Meca para un musulmán o el Vaticano para un cristiano.
Y no he estado.
Una vez en la vida hay que ir.
Con Guillermo Cazenave lo hablamos, fíjate, hacemos una sección del País Cátaro y estamos el día que vamos a organizar un viaje. Hay un montón de gente interesada en acompañarnos y no he estado todavía. En René Desató. Qué lugar tan curioso, ¿no? Debe ser.
Es una pasada, es un sitio que además está en el País Cátaro, con lo cual imagínate, ya con la propia historia que tiene este lugar de por sí, pues como tierra heresiarca, como un lugar en el que hubo mucho padecimiento y mucho sufrimiento, donde los hombres buenos fueron masacrados en esa última gran cruzada, calificada ya de genocidio incluso, ¿no? Pues la verdad es que cuando uno llega a este lugar entre montañas, sorprende encontrarte al antojo de la Rosa de los Vientos, precisamente un lugar como René Le Chateau, ¿no? Aparentemente perdido, aparentemente olvidado, pero como uno de los grandes misterios de la historia. de nuestros temas.
¿Y qué ha ocurrido últimamente para que lo traigas de nuevo de actualidad?
Pues algo que a mí me ha sorprendido mucho, porque realmente es una noticia que ha publicado Nunca Competencia, siempre revista hermana, más allá, en la que una de las colaboradoras comunes, Montserrat Rico Góngora, una escritora de contrastado prestigio, ha publicado un artículo que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque, bueno, pues entre otras cosas se plantea que los nazis estuvieron buscando en Rennes-le-Château ni más ni menos que la cabeza de Jesús.
¿La cabeza de Jesús?
Es decir, no estamos hablando de Rosling en Escocia, donde dentro de ese célebre pilar del aprendiz, entre otras cosas, se decía que podía estar los evangelios apócrifos o incluso la mismísima cabeza de Jesús, sino que incluso ahora, dicho por Montserrat Rico Góngora, pues va a misa, exactamente. Pues parece ser que los nazis, grandes amantes del esoterismo, buscadores de reliquias sagradas, pues parece ser que también en este lugar estuvieron y buscando ni más ni menos que la cabeza de Jesús. Por lo tanto, aquí la primera pregunta que surge y que seguramente el gran maestro Andreas Faber-Kaiser haría es, entonces, ¿qué pasa con la resurrección?
¿Qué pasa?
Pues bueno, pues eso es lo que se intenta desvelar y descifrar, y desde luego yo creo que esta noticia va a dar mucho más de sí. Se inicia además una vía de investigación pues realmente interesante, que se une a otra que ya estaba en marcha y que podemos dar en exclusiva porque no se ha publicado en ningún medio de comunicación, y es pues la certeza de que en una de las campanas de la torre del campanario de la iglesia de Rennes-le-Château se acaba de encontrar grabada, labrada sobre una de las campanas, como te digo, la figura de María Magdalena, pero con una curiosidad, que está coronada, y solo se puede coronar a la familia del Rex Mundi, es decir, a San José, a la Virgen María y a Jesús. Entonces, ¿por qué aparece aquí coronada María Magdalena? ¿Qué se pretendía dar a entender?
Un lugar ciertamente misterioso, y lo que cuentas ya lo pone... Hay testimonios de personas, ¿no? Que...
Sí, además es un lugar con muchísima historia, ¿no? Porque aquí, en su momento, han pasado desde los bárbaros del norte, los godos, hasta, pues, cuando se convirtió en lo que era la Septimania, ¿no? Un principado, el principado judío de Europa en esa zona de... Exactamente, sí. De hecho, pues, uno de los que mejor estudió y divulgó, un buen amigo común, un gran maestro, Miguel, pues que divulgó sobre este tema y que nos habla en este, a continuación de este asunto, de lo que era esta tierra, era el maestro Juan Antonio Cebrián, que lo hacía pues casi casi como nadie, ¿no?
Y nos cuenta algo respecto a ello, escuchemos.
Godos sustentaron este reino gracias a un inmenso patrimonio adquirido principalmente tras el expolio de Roma en el 410 después de Cristo a cargo de las tropas de Alarico I, y en ese expolio pues iban cosas tan importantes, tan relevantes como la mesa del rey Salomón o el candelabro de siete brazos judío, el menorat, expoliado a su vez por los romanos en el año 70 después de Cristo en el templo de Jerusalén.
¿Todo eso estaba por ahí?
Todo eso pudo estar por ahí, porque lo cierto es que los tesoros del templo de Salomón, que como bien decía Juan Antonio, fueron expoliados en el 70 del templo de Jerusalén, pasaron de esa zona de Francia, pudo quedar algo seguramente, pero pasaron a Toledo, y cuando los árabes encabezados por Tariq y Muza llegaron hasta Toledo, arramblaron con ese tesoro y se lo quisieron llevar al norte de África, pero la pista se le pierde en algún lugar entre Toledo y Jaén. De hecho, siglos más tarde es donde se encuentran los dos grandes tesoros visigodos, por un lado el del Carambolo, por otro lado el de Torre Don Jimeno. Es decir, estamos hablando de dos tesoros realmente importantes. Por lo tanto, esta zona de por sí pues era una tierra que estaba prácticamente bañada en sangre, en la sangre de todas las culturas que habían pasado por allí, pero también plagada de tesoros, y eso era algo que sabía un personaje realmente curioso, que es el protagonista de la trama de Rennes-le-Château, que es el abad François Berenguer Saunier, un hombre que llega pues siendo una revista, un hombre que se enfrenta a la República, un hombre que es prácticamente apartado, casi casi como si lo hubieran desterrado a un pueblo al que entonces solo se podía llegar en burro porque no había ni siquiera carretera. Y este hombre fue allí muy contento porque había nacido en la cercana localidad de Montassels en el año 1856 y sabía muy bien las leyendas que se contaban de esa tierra, y no solo eso, también sabía muy bien lo que se podía esconder debajo de esa tierra, y más concretamente debajo de la iglesia consagrada a María Magdalena de Rennes-le-Château.
¿Y algo encontró?
Algo empezó a hacer, algo que, por ejemplo, pues nos cuenta muy bien otro de los grandes expertos en este asunto, que es el amigo José Guijarro.
Tiempo ficha a Marie de Narnaud, que hará de ama de llaves. Hay quien dice que su relación con el paso del tiempo llegará a unos grados de intimidad mucho mayores, y juntos acometen las primeras reparaciones en la iglesia con la ayuda, por un lado, de un pequeño donativo que el ayuntamiento hace, aproximadamente unos 6.000 francos oro, y una pequeña herencia de su antecesor en el cargo.
¿Cómo se va desenvolviendo la historia,
Sí, su antecesor en el cargo, el abad Bigu, que además salió, pues como se dice vulgarmente, escopetado de allí, ¿no? Se fue el hombre, se supone que a Sabadell, donde finalmente acabó muriendo, y le dejó esa pequeña herencia, pues nadie sabe si realmente porque se había enfrentado demasiado a la República y ya el hombre caía mal, ¿no? Lo cierto es que el abad empezó a buscar, empezó a acercarse al altar mayor, donde supuestamente debajo había escondido algo, y justo cuando dio la vuelta a la losa que hacía las veces de altar mayor, se quedó realmente sorprendido, porque lo que apareció allí ya se dio cuenta de que, bueno, pues le indicaba que iba en el buen camino. También nos lo cuenta José Guijarro.
De los caballeros es una losa, como su nombre indica, que tiene en su reverso un grabado con dos escenas. En mi opinión, la primera de ellas, que está situada a la izquierda, mostraría una escena casi perteneciente a una de las sectas gnósticas, concretamente a una escena que podría definirse como el anciano de la colina. En el lado derecho de ese grabado, de esa losa, podemos distinguir una escena que reconocemos muy rápidamente. Se trata de los caballeros Dioscuros, dos jinetes a bordo de un caballo que parecen reproducir esa insignia que hizo famosa la célebre Orden del Temple.
Qué curioso, ¿no?
Que tampoco es raro, porque tenemos que pensar que el cuarto gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort, tenía sus posesiones y su castillo muy cerquita de Rennes-le-Château. De hecho, el propio pueblo de Rennes pertenecía a las posesiones de este gran maestre. Lo cierto es que, claro, aquello ya alentó a Berenguer Sonier, del que no vamos a hablar demasiado porque ya nuestros oyentes tienen a Guillermo Cacenave para que les explique quién fue este hombre y cuáles fueron sus méritos. Pero lo cierto es que este hombre empieza a viajar demasiado, se va al París de las luces de ese momento, se relaciona con esoteristas, ocultistas, con gente de poder, y empieza a acumular una cantidad de dinero tan bestial que el propio obispado se mosquea y le llegan a acusar de simonía, es decir, de venta de misas. Sin embargo, al final de sus días, el cálculo de la cantidad de dinero que había amasado era tan brutal que, haciendo esos cálculos precisamente, se llegó a la conclusión de que si era por venta de misas tenía que haber hecho la friolera de 650 misas al día, que yo siempre lo digo, mucha fe hay que tener, pero hombre, tanto como para esto, pues seguramente su vía de ingreso de dinero sería otra.
A lo mejor encontró el tesoro o la propia iglesia le pagó porque callara algo que había encontrado.
Pues mira, Miguel, si alguien sabía esto, y digo sabía y me cuesta decirlo porque era un grandísimo amigo, si alguien sabía esto a pies juntillas y estaba muy en la línea de averiguar qué es lo que encontró Berenguer Sonier, fueran unos documentos que molestaban demasiado bien al Vaticano, bien a la corona, fuera quien fuera, era Jean-Louis Robin, un grandísimo amigo que falleció el año pasado, un hombre que en una entrevista, pues prácticamente exclusiva, nos comentó pues que él había estado viviendo en las propiedades del abad durante 8 años, había tenido acceso a la correspondencia privada que había mantenido entonces con primos de reyes, con gente de la nobleza, de la aristocracia del París del final del siglo XIX. Y ese hombre llegó a la conclusión de que este Berenguer Sonier encontró algo realmente terrible, algo realmente terrorífico, que hizo que se le pagara para callar su silencio. Si te parece, vamos a escuchar brevemente pues parte de esta entrevista, jugosísima entrevista que le hicimos a Jean-Louis Robin, por cierto, a la vera de la Torre Magdala.
El abad encontró algo porque se lo encontró casualmente, o realmente es que lo estaba buscando.
Se encontró con escritos, con documentos, archivos que se le habían dicho que estaban escondidos en Rennes-le-Château y que los tenía que encontrar, y le pagaron para encontrarlos y le pagaron para callarse, que estos documentos no debían de ser publicados, y se los entregó. Eso es mi teoría, pero se los entregó, yo creo, a la familia de Habsburgo. O sea que quien le encomendó encontrarlos con emisarios fue el mismo emperador de Austria. Se hizo un contacto entre él y la condesa de Chambord, que era la viuda del heredero al trono de Francia, y esa señora era la sobrina del emperador de Austria. Ella misma era un Habsburgo, y le dio a Sonier dinero para restaurar su iglesia, pero no solamente para restaurar su iglesia. Yo imagino que se hizo un contrato: usted precisa de, necesita dinero para restaurar su iglesia, pues le damos el dinero. Mientras restaura, mira, porque hay cosas escondidas en su iglesia que a nosotros nos interesan.
¿Qué contenían los manuscritos?
Genealogías, la línea del la línea real del Cristo, la verdad sobre las relaciones entre Cristo y María Magdalena. Puede ser todo esto, puede ser otra forma.
Revelador lo que cuenta ahí, tremendo, ¿eh?
Es que no se pueden hacer una idea a los oyentes cómo la conversación fue increchendo, cómo empezó a soltarse, cómo habló a las claras de la cantidad de gente que ha muerto en el último siglo por intentar investigar lo que sucede en René-le-Château. Y te puedo decir que cuando él, bueno, el objetivo de Jean-Luc era llegar a la alcaldía de René-le-Château para así de esta forma poder iniciar los procesos para empezar las excavaciones en la iglesia de Reims, porque, bueno, pues entre otros la John Merry Foundation en el año 2001 llegó a la conclusión de que a 2.5 metros de profundidad había lo que parecía una cripta, y no solo esto, sino que había incluso pues lo que podía ser una especie de tanques de granito, de ataúdes, ya que contuviesen algo, pues para eso había que llegar hasta allí, ¿no? Se gastaron muchísimo dinero, fue realmente interesante, pero aquello se paró, porque evidentemente las propiedades pertenecían al obispado de Carcasona y no interesaba que fueran más allá. Entonces Jean-Luc lo que quería era llegar a la alcaldía de Reims-le-Château. Lo consiguió el año pasado, en el mes de marzo. Por fin podía llevar a cabo sus objetivos después de tantísimos años de investigación, y 24 horas después falleció de un paro cardíaco.
Extraño, algo de curioso. Y tenemos esa entrevista en exclusiva que realizasteis y la vamos a emitir en el Espacio en Blanco, ¿te parece?
Desde luego que sí, y te aseguro que son muchas, muchísimas las sorpresas que se van a llevar los oyentes.
Gracias, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, por traernos un poco la aclaración a este misterio, y sobre todo esperamos ansiosos la entrevista que John Locke rodeó.
Y sobre todo, Miguel, hay que ir allí porque realmente es que merece la pena.
Cada vez me lo pones más fácil, con más ganas tengo. Tanto Guillermo Cazenave como tú me lo estáis poniendo en bandeja, así que habrá que ir. Tengo muchas ganas de conocerlo. Así que a ver si voy de vuestra mano. Gracias, nos vemos la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
22, 12 y 42 en las Islas Canarias. Para eso estamos aquí, para que no desaparezca Fantasía, entre otras cosas. Atentos, las personas que nos preguntaban en Salamanca dónde se encontraba esa copia de la Sábana Santa, está en el convento de las religiosas agustinas recoletas de la Purísima. Repetimos, convento de las religiosas agustinas recoletas de la Purísima. Ahí la podéis encontrar, supongo que sabréis cómo llegar a ella. Nuestro teléfono sigue en marcha el concurso, tenéis todavía unos minutos, 900 137 137, por si queréis participar. Y ahora estamos en tiempo de vacaciones, mucha gente va a iniciar un viaje. Nuestro departamento de asuntos absurdos con Jaime Barrientos nos da un decálogo del viajero, y este sí que va en serio, escucharlo y si podéis llevarlo a cabo. Esta música medio veraniega nos lleva a la sección que tiene que ver con un departamento que se llama departamento, lo llama el Departamento de Asuntos Absurdos del Espacio en Blanco, que lleva Jaime Barrientos. Buenas noches, Jaime.
Buenas noches, Miguel. Departamento de Asuntos Absurdos, sección caos.
Esta es la tuya, la sección caos todavía. Hoy queremos, rápido, porque si no se nos pasa el tiempo, sí. Queremos hacer el decálogo del turista solidario, aprovechando que estamos de vacaciones, que ya es agosto, que la gente se va. ¿Cómo no meter la pata?
Bueno, eso es otra.
Ah, eso es otra. ¿Cómo metemos la pata a los viajeros? No,
hay otro, ¿eh? Que es. Bueno, este es el decálogo del turista solidario, que ha sido un poco pues a través de los viajes y de la experiencia. Pero si quieres, otro día hablamos de cómo no meter la pata en 80 idiomas.
Vale, vamos al tema.
Hoy quizá eso, ya te comentaba que se sale un poco quizá de la temática de Espacio en Blanco, pero yo creo que es importante que los oyentes pues vean cómo a veces metemos la pata sin querer. Y bueno, pues viajar a lugares exóticos y lejanos está de moda, y la verdad es que quien ha tenido que trabajar duramente durante todo un año tiene todo el derecho a tomarse unas buenas vacaciones. Bueno, los españoles somos muy muy solidarios, y cada día son más los españoles que aprovechan estos días de vacaciones para ofrecerse como voluntarios en algún rincón de perdido. Pero bueno, pues no es necesario convertirse en un Vicente Ferrer, por desgracia desaparecido, o en una Teresa de Calcuta para ser solidario. Y bueno, el primer
consejo
de este decálogo es ir siempre con mentalidad abierta. Respeta la cultura, las tradiciones y la religión del lugar que visitas. No vayas con la mentalidad del gran padre blanco que todo lo sabe, y todo lo del gran padre blanco no es una.
No va por ti.
No va por ti. Con esa mentalidad del que todo lo sabe y todo lo desprecia. Seguro que si buscas y comparas, siempre encontrarás algo mejor. Pero entonces, mira, casi no salgas de tu país solo para criticar.
Sí.
Segundo, respeta la ley natural. La ley natural con mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? No hagas nada que no harías en tu país o delante de tus seres queridos. La prostitución es una lacra de la pobreza. No compres miseria. Tampoco comprometas a nadie para que te consiga drogas o sustancias prohibidas. Pondrías en peligro tu seguridad y sobre todo la suya, la de los naturales del país. Hay países en los que simplemente molestar a un turista es un año y medio de cárcel.
Esto es mucho más serio de lo que yo pensaba.
Por eso te decía que se salía un poco quizá del
este es un programa serio.
Ya, el que no soy serio soy yo. Por eso quizá a los oyentes les choque un poco. El tercero sería dignidad ante todo. No conviertas a las personas en mendigos profesionales. A los niños de la calle dale solo comida, leche o zumos. Y por varias razones. Primero, y es que si estos niños ganan muchas veces ganan mendigando en un solo día lo que a su padre o a sus hermanos les cuesta una semana o un mes de duro esfuerzo, terminará por perderles el respeto, con lo que te habrás cargado con la mejor de tus intenciones toda la estructura familiar creyendo hacer un favor.
Se me pone la cara, ya tú sabes las veces que digo yo eso cuando salimos de viaje, no les des dinero a los niños. A mí me encantaría poder solucionar la vida por lo que tú dices.
Hay que darles dinero solo a las madres con niños y a los ancianos, pero por supuesto hay también gente que en vez de vez de humillar a un niño limpiabotas, decirle, ¿cómo voy a dejar limpiar los zapatos? Y convertirle en mendigo profesional, y en hacerle ver que su trabajo es indigno, que por cierto los trabajos nunca son indignos, son las personas las que muchas veces lo son. Los niños están haciendo su trabajo y entonces pues déjate limpiar los zapatos. Lo que pasa es que hay trucos para no tener a un niño o una persona a tus pies. Pues lo que haces es, como generalmente suelen acercarse a los cafetines y tal, pues
se llevan los zapatos, se dejan unas
te quitas los zapatos, te pones siempre hay un cartoncito, sí, un periódico que lleves. Le dices al niño que se sienta a tu lado, limpia los zapatos y mientras tanto pues le has invitado un té o algo. Y luego también pasa una cosa dándoles dinero a los niños, que siempre habrá un niño mayor, otro niño mendigo, que le robará lo que tenga.
Nunca dar dinero a los niños, sí.
Pero sí darles comida, invitarles a comer y eso, y no hacerles avergonzarse de sus profesiones. El cuarto artículo de este decálogo sería lo que yo llamo maletas de ida y vuelta. Además de tu maleta, llevas siempre una bolsa de mano grande llena de cosas que ya no utilices, pero acordes con las necesidades y costumbres del país. Por ejemplo, al mundo árabe no lleves camisetas de tirantes para las mujeres porque no se lo pondrán, o zapatos de tacones para andar por el desierto. Y es que además esa bolsa luego te vendrá muy bien para guardar los recuerdos y los regalos del viaje. Mira, así en principio, agujas e hilo, lápices, mecheros y bolígrafos son siempre bienvenidos, igual que calzado, calcetines y productos de higiene y de limpieza. Todas estas cosas que muchas veces en España decimos, oye, ¿cómo voy a llevar estas zapatillas de deporte de mis hijos? Pues mira, los metes en la lavadora con agua fría y siempre serán mejor unas zapatillas limpias, pero algo usadas, que andar descalzos. Entonces no... Luego también, ya sabes, todas estas camisetas publicitarias que nos dan y todas estas cosas.
Me está asombrando usted hoy, don Jaime. Está saliendo su vena, ¿eh? De viajero, de verdad. Bueno, seguimos.
El quinto artículo sería cuidado con las medicinas. Todos llevamos medicamentos a los viajes y es bueno dejarlas en sus países, pero no las des alegremente. Acude a un dispensario o entrégalas en alguna organización benéfica local. Y es que a veces no nos damos que el conocimiento que un occidental medio tiene sobre la salud es muy superior al que pueda tener muchas personas del tercer mundo. Y piensa también que las prescripciones y contraindicaciones están escritas en un idioma muchas veces ilegible para ellos, y que un gran porcentaje de la humanidad es analfabeta. Uh-huh. Entonces, las medicinas, sí, pero
entregarlas
a profesionales.
Uh-huh. Ya te contaré algún día lo que pasaba con las medicinas, que no quiero entretenerme, sí.
El sexto artículo, flexibilidad y comprensión. En algunos países nuestras costumbres occidentales pueden chocar, y de qué manera con las locales. Lo mejor para no equivocarse es, si vamos en un viaje organizado, preguntar al guía local sobre asuntos como vestimenta y moralidad. Lo que en unos países está permitido, en otros está prohibido y viceversa. Y si viajas solo o sola, espera a ver cómo reaccionan los habitantes del lugar antes de actuar tú. El séptimo hace referencia a los idiomas. No hace falta tener don de lenguas, pero te sorprendería mucho, bueno, tú lo sabes, Miguel, comprobar la cantidad de puertas que abre intentar hablar otro idioma.
Aunque sea mal.
Sí, como aparte por lo menos.
Como lo hacemos nosotros.
Sí, pues, de todas maneras, para aprender un idioma tienes que perder la vergüenza. Ajá. Porque si no aprendes, y que se rían de ti. Bueno, pues como regla general, yo les recomiendo a los oyentes que procuren aprender al menos estas seis palabras: sí, no, gracias, perdón y por favor. Más difícil es hacerse con su lenguaje gestual, pero bueno, pues hay que recordar que culturas como las asiáticas o la árabe no intentan avasallarse. Lo que ocurre es que mantienen una distancia de proximidad en la conversación de solo un metro, mientras que en Occidente se amplía a metro y medio. De tal manera que hay muchas veces que la persona del país da un paso adelante para mantener su distancia. Y claro, el occidental da un paso para atrás para mantener la suya. Entonces, al final le dice, ¿qué te parece esta gente? Muy bien, pero muy echados para adelante. Inconscientemente no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Y al natural del país le dice, ¿qué tal los occidentales? Muy bien, pero como que se echan para atrás.
Echados para atrás.
Y luego también hay un idioma universal, que es una sonrisa, se pronuncia igual en todo el mundo. Y además es gratis. Y luego el octavo punto es el tiempo. La valoración del tiempo suele ser diferente en Occidente y en los países del mal llamado tercer mundo. No pierdas los nervios si las cosas no se producen a la velocidad a la que te has acostumbrado en Occidente, y recuerda que muchas veces el regateo solo es una forma de mantener una conversación para enterarse de cómo son otros lugares. Porque claro, no todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación como prensa o televisión, y su único contacto con el exterior son los turistas. Yo recuerdo que en el Atlas, en una montaña allí perdida, había un viejecillo vendiendo piedras. Y ya llega un momento que yo me estoy harto ya de regatear. Y
ya va a regatear por 50, 10 céntimos de euro.
Y me dice, no, hablar de dinero es maravilloso, pero no por el dinero en sí, sino precisamente porque yo el único acceso que tengo al mundo es lo que vosotros me contáis. Entonces yo intento, a través de la conversación, pues descubrir otras culturas y cómo piensa otra gente. Y el noveno es no te importe pedir ayuda. A veces hasta incluso es bueno. Y es que la mejor manera de hacer un favor es pareciendo que lo pides, muchas veces. No hay que olvidar tampoco que hay gente tan pobre que solo tiene dignidad. No se la quites abrumándoles con regalos que no pueden devolver. Hazles ver que no es una limosna, sino un obsequio en pago a sus buenos oficios. Y es curioso, en muchos países es frecuente que te den una foto de carné para que les recuerdes. Por si acaso, lleva tú también unas cuentas tuyas en la cartera. Y si vuelves a ese país, no te sorprendas si la han colocado en el lugar más destacado de la... Te ríes, Miguel, porque sabes que es verdad. En el lugar más destacado de la vivienda. Y luego, la décima y última. Bueno, una vez vi un decálogo de 12 puntos.
Sí.
Esa es otra historia. Sin miedo. Evita los prejuicios. Ser pobre o ir mal vestido no es sinónimo de ser un delincuente. Y bueno, no hagas mucho caso de esos carteles que te avisan de peligros inexistentes. Muchas veces los ponen a las puertas de los resort para que no salga. Lo único que pretenden es que no salgas del recinto hotelero para que te gastes todo el dinero en ellos. Eso sí, toma precauciones, no te internes solo en lugares de mala fama local, sobre todo lo que hablamos el otro día de Scorpio, que parece que le gusta este tipo de cosas, y no hagas tampoco ostentación de símbolos externos de riqueza.
Hoy don Jaime me ha mostrado que es tu maestro. Lo sabía, pero lo
ha demostrado.
No, de los viajes y de las vidas y de la experiencia. De eso, ¿qué uno saca después de haber pateado mucho, de haber sufrido mucho, de haber gozado mucho, dando vueltas por ahí?
Es que eso, tú has viajado solo y lo bueno de viajar solo es que, claro, tienes que entrar, sobre todo con personas como yo, que no que somos capaces de enrollarnos hasta con los gatos de cayola. Pues lo bueno de viajar solo es que, claro, tienes que comunicarte, porque si vas con un grupo y tal, pues al final haces la vida de grupo. Pero aparte, pues eso, al viajar solo, te das muchas veces más cuenta de lo que...
Que te conoces a ti mismo y eso. Ha sido una lección. Gracias, don Jaime.
Espero gracias verte... a ti, Miguel, y a los oyentes por su paciencia.
Después de las vacaciones te vemos, ¿vale?
Seguiremos. Inshallah.
Te vemos a Sante Sana. No sé por qué me salía esa palabra. Lo único que sé decir en suajili, a Sante Sana. Es una forma de saludar. Te vemos después de las vacaciones. Daremos la dirección del blog para que la gente te vaya diciendo cositas ahí. Todo un lujo para el Espacio en Blanco tener a Jaime Barrientos, de esos personajes periodistas de raza que no están por ahí conocidos porque no hacen cosas de corazón y se dejan prostituir. Shukran, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Bueno.
¿Decías?
Buenas vacaciones a los oyentes y a ti, y así descansáis un poquito de mí.
Está bien, para ti. Vamos. Y por hoy... y nos vamos. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores: Alejandro Fleitas de Madrid, Jerónimo Ruiz de Alicante, Jordi Palomo de Barcelona, Monserrat Medrano de Palencia y Diego Vadillo de Las Palmas. Nos pondremos en contacto con vosotros y ahí recibiréis vuestro premio. Y el blog es de Jaime Barrientos, algo así como Departamento de Asuntos Absurdos .blogspot.com o .es. Buscarlo por ahí, que ya veréis qué curioso personaje, que volverá a estar con nosotros en la siguiente temporada del Espacio Blanco, contando cosas en serio que parece que son de broma. Volvemos mañana, la segunda cita está lista con visitantes extraños, os hablaremos de eclipses y algunas cosas más. No lo perdáis, será aquí en Radio Nacional de España y será un placer estar juntos. Disfrutar del fin de semana, precaución en las carreteras y os dejamos hasta las 4 que llegan las noticias con un poco de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros.